verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros en primer término Larisa Pizano, analista política y periodista. Larisa, bienvenida a este espacio.
Hola, un saludo a todos los oyentes y por supuesto a Juan Carlos. Muy buenas noches.
Gracias. Y saludamos también a Darío Vargas Linares, socio fundador de Datis Comunicaciones. Bienvenido, Darío, a Voces RCN.
Muy buenas noches a todos, a mis compañeros de panel y a usted, Juan Carlos Iragorri y Alejandro Villegas.
Ángel Becasino, gracias por estar con nosotros.
Buenas noches, Juan Carlos. Saludo a toda la audiencia, a Larisa, a Darío y bueno, a todos los compañeros del panel.
Y otro de esos compañeros es Rodrigo Pombo Cajiao, abogado, columnista y analista político. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a usted, Juan Carlos, y a pesar de la fecha, pues un feliz año como quiera que este es mi primer programa con usted, pues les deseo un año lleno de alegría y salud.
Muchas gracias. Bueno, en las últimas horas se ha conocido el resultado de la gran encuesta, la encuesta que hace, ya firma Jan Haas para RCN Radio, esta cadena, para la FM de RCN, para RCN Noticias, para periódicos como El País de Cali, El Universal de Cartagena, El Colombiano de Medellín, Vanguardia de Bucaramanga, El Heraldo en Barranquilla, La Patria en Manizales, también para el diario La República, para el canal NTN 24 igualmente. ¿Cómo es la ficha técnica de este sondeo, Alejandro Villegas?
Pues se realizaron 1.230 encuestas distribuidas en 60 municipios del país. Hay un margen de error para una confianza del 95%. La técnica de recolección de datos fueron encuestas presenciales en hogares con cuestionarios estructurados y tarjetón físico. La fecha de realización del trabajo de campo fue el 30 de noviembre al pasado 8 de diciembre del 2021. Por eso allí aparecen otras personas que no habían tomado la decisión en ese momento de marginarse de la contienda. De esa manera, 1.230 encuestas, que es la cantidad realizada, perdón, preciso la fecha, fue del 23 al 31 de enero del 2002, perdón, encuestas presenciales con cuestionario estructurado, 1.225 encuestas en 60 municipios para una margen de error del el margen de error para una confianza del 95% es lo que dice la ficha técnica, del 25 al 31 de enero del 2022.
Muy bien, todo el mundo sabe que el 13 de marzo serán las consultas internas, estará la de la coalición de la Esperanza, la de Equipo por Colombia, la del Pacto Histórico y demás, y que posteriormente ya vendrá la primera vuelta electoral en mayo y la segunda, si es que hay segunda, pues en el mes de junio. Pero a propósito de la encuesta, a las personas consultadas se les hizo la siguiente pregunta, hubo varias, pero esta. Votaría y hacen una comparación del resultado de diciembre de 2021 con los últimos días. En el primer lugar, Gustavo Petro con el 27%, subió 2 puntos. En segundo término aparece el voto en blanco, 19%. Luego está Rodolfo Hernández con el 12%, cayó 1 punto. Posteriormente No Sabe y No Responde con el 8%, luego Sergio Fajardo con el 7%, Alejandro Char con el 5%, Oscar Iván Zuluaga con el 4%, Juan Manuel Galán con el 3%, Federico Gutiérrez con el 3% y Francia Márquez con el 3%. Hay porcentajes más pequeños para muchos otros candidatos, Ingrid Betancourt, Enrique Peñalosa, Camilo Romero, Alejandro Gaviria y demás. Les leo el resultado de los primeros 4 o 5. Petro 27, voto en blanco 19, Rodolfo Hernández 12, No Sabe No Responde 8, Sergio Fajardo 7, Alejandro Char 5 y Oscar Iván Zuluaga 4. ¿Qué conclusiones sacan ustedes de este resultado de esta encuesta? ¿O les parece que todo está todavía muy confuso y que falta que haya más desarrollos en la campaña? Darío Vargas Linares.
Bueno, lo primero que hay que notar, Juan Carlos y compañeros y oyentes, es que la suma de indecisos y No Sabe, No Responde alcanza el mismo valor que alcanza Petro, o sea, un 27%. O sea, es todavía una cifra elevada, todavía queda una tercera parte de los encuestados no estén seguros de por quién van a votar. Y la primera anotación que hay que hacer es, como usted lo ha señalado, tener presente que todavía falta mucho trecho por recorrer. Yo antes de las cifras meramente carrera de caballos, como se dice en el argot, o sea, cuánta intención de voto tiene cada candidato, hay que anotar dos cosas. Uno, los colombianos seguimos siendo optimistas del buen camino que lleva a su familia y a su propia vida, por un lado. O sea, el 89% de la gente dice que su familia, su vida y la de su familia van por buen camino. Y otra muy importante a mi modo de ver es que los temas económicos, economía y desempleo, tienen el 40% de las preocupaciones de los colombianos, mientras que la corrupción, que es un tema muy llamativo que convoca a mucha gente, está apenas en la mitad. O sea, entre economía y desempleo tenemos 40% de los asuntos que le preocupan a la gente en Colombia.
Larisa Pizano, ¿cuál es su percepción, su opinión sobre el resultado de esta encuesta?
Bueno, dos cosas. Además del tema de los indecisos que señalaba Darío, yo sí creo que es precipitado hacer esa medición, digamos, hablar de favorabilidad a un candidato individual y ponerlos a medir a todos como si ya todos fueran a salir en el tarjetón definitivo. Digamos, creo que con la fuerza que han tomado las consultas en esta elección presidencial y en la medida en que van a ser una elección primaria, considero que las encuestas tienden a ser menos acertadas en esta ocasión y que realmente tendrán mucho más sentido después del 13 de marzo. Y sobre los temas, pues es llamativo el contraste que hay con otras mediciones, por ejemplo la de Invamer o las de Invamer, en las que la corrupción aparece como un tema con mayor fuerza. Pero es llamativo que al ser el tema de empleo y el de economía, pues digamos, el de subsistencia de las familias, el tema prioritario, pues existan posibilidades de que la agenda política en campaña no necesariamente esté tan polarizada. Digamos, son temas en los cuales, en términos de propuestas, pues hay consensos básicos. Ya no vemos como en el 2018 temas como la paz o otros, pero fundamentalmente la paz, que radicalizaban tanto la opinión pública. Entonces, los candidatos son propositivos y asertivos, no tendría por qué haber una campaña tan polarizada. Pero insisto en que no siento que sea tan sano confiar o establecer tendencias a partir de mediciones hechas antes de las consultas del 13 de marzo.
Ángel Becasino, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, tengo algunas diferencias con mis compañeros. Primero, me parece, en lo que señalaba Darío, de ese optimismo del 89% de las personas que piensan que su vida y la de su familia van bien, y a eso se suma un 46% que ve con optimismo el futuro, ¿no? Pero cuando les preguntan si Colombia está en riesgo de terminar política, social, económicamente con Venezuela, el 69% opina que sí. O sea que tanto optimismo no hay. Ese es el primer punto. Después, yo veo que las encuestas en este momento sirven para ir viendo cómo se va comportando, digamos, la tendencia, como si fuera un juego de Twitter acá, ¿no? Cómo se van comportando los temas tendencia o las posiciones tendencias. Entonces, por ejemplo, uno ve a Petro con una intención de voto mayoritariamente de hombres. Uno ve a Rodolfo Hernández, que su fuerza está en los municipios pequeños, los que tienen menos de 20.000 habitantes. Y luego uno encuentra cosas, tendencias que me parecen interesantes. En Antioquia y el Eje Cafetero, Rodolfo sube del 7 al 12, mientras que Fajardo cae del 13 al 12 y Federico Gutiérrez del 14 al 10% de intención de voto. Y cuando uno ve el origen del voto probable de cada uno de los candidatos y encuentra que hay un sector respetable del Centro Democrático, que creo que es un 16%, que piensa votar por Hernández, creo que hay una lectura de Hernández como un candidato autoritario que resuelve esa ausencia que está sintiendo el votante que quiere eso, de parte de la saga de Uribe, digamos, ¿no? Entonces uno ahí también tiene una pista para observar. Hay otra pista para observar que es la caída de algunas personas que llaman la atención. Carlos Amaya, cómo se cae en la zona centro-oriente de 4 a 1%. Galán, cómo se cae, Juan Manuel Galán, que se cae prácticamente en todas las zonas, creo que en una sola sube un punto. Y una cosa más llamativa es Galán, que entre las edades de 45 y 54 pierde 7 puntos, cae de 12 a 5%. Esa es la franja de edad que lo asociaba con el padre, ¿no? Con fue Carlos Galán, con sí, Carlos Galán. Se me fue, con el papá, ¿no? Entonces,
con Luis Carlos.
Ahí, con Luis Carlos, exacto. Y cae también en la gente de más de 55 años, que en anteriores mediciones lo marcaba muy bien. En esa franja se cae de 7 a 4%. Entonces, eso me parece un cuadro. Me parece que también hay alguna cantidad de otros detalles puntuales de la subida de Petro, por ejemplo, en Bogotá o en Pacífico. En fin, hay una serie de cosas que me parecen como si fuera un termómetro que si lo comparamos con otras encuestas y la comparamos con las encuestas anteriores de Zanjas, nos va permitiendo ver hacia dónde van las cosas. Lo otro que me parece interesante también es el panorama de Congreso, si uno lo asocia a la gente que va a ir a votar por las consultas. Evidentemente, quien va a votar por la consulta del pacto es mucho más probable que esté dispuesto a votar por la lista del pacto, ¿no es cierto? En tanto, lo mismo ocurre con la de Centro Esperanza, que bueno, ahí se repartirá si vota por la lista de Verde Centro Esperanza Senado o por la de Nuevo Liberalismo. Pero todas estas cosas me parece que son interesantes en la encuesta. O sea que, independiente de que su precisión va a aumentar en la medida en que nos aproximemos a la fecha posterior a marzo y más cercana a mayo, sí nos da una temperatura de cómo se están moviendo los sentimientos de la gente con respecto a las opciones de candidatos.
Sí. Rodrigo Pombo Callao.
Yo tengo una lectura un tanto distinta porque yo creo que de verdad las elecciones primarias del 13 de marzo van a ser definitorias en esta elección. Yo calculo que estamos hablando, Juan Carlos, de un número de votantes cercanos a los 15 millones de votos, de los cuales es posible que, de acuerdo a las encuestas y al impacto político de, pues que ha venido teniendo la campaña del pacto histórico en cabeza de Gustavo Petro, puedan alcanzar en esas elecciones y en esa consulta interpartidista, pues no sé, unos 7 millones de votos. Si eso es así, la pregunta es en dónde y cómo quedan distribuidos los otros. Yo creo que Equipo Colombia y, digamos, la izquierda representada en el Centro Esperanza, pues me parece que ellos deben estar bordeando cada uno los cuatro, entre 3.5 y 4 millones de votos. La pregunta entonces que a mí me asalta es cómo empezarían a distribuirse esos votos de cara a pues las elecciones del 29 de mayo, que es la primera vuelta presidencial. Y me da la impresión que muchos de los votos de la izquierda democrática, de la llamada coalición de la esperanza, se irían no a alimentar, digamos, las mayorías de Equipo Colombia, de la centroderecha, de la derecha, de, digamos, las tesis republicanas, conservadoras, liberales, desde el punto de vista ideológico, sino precisamente, dada la victoria arrasadora de Gustavo Petro el 13 de marzo, con una diferencia quizás superior a los 2.5 millones de votos frente al segundo lugar, pues me parece que pues eso pondría en grave aprieto la institucionalidad. Y me parece que esos votantes, no sé, un 70%, por decir una conjetura, los votantes de el Centro Esperanza, pues podrían ir a alimentar en una primera en una segunda vuelta a pues las listas de Gustavo, a la, digamos, a la candidatura de Gustavo Petro. Esa es la gran pregunta que yo sigo teniendo en mi cabeza y para la cual no tengo claridad meridiana. Yo no sé para dónde se irán esos votos, pero me da la impresión que evidentemente no van a alimentar un gran bloque que alcance a ser la mayoría, cerca de 11 millones de votos, para ganar la presidencia en segunda vuelta, sino que es posible, repito, que alimenten la votación del pacto histórico y con eso pueda llegar a la presidencia de la República Gustavo Petro.
Ya, hay mucha gente que se hace preguntas y que hace comentarios con respecto a Gustavo Petro, y es normal porque va de primero en las encuestas hace mucho tiempo. Esto no necesariamente quiere decir que vaya a ganar las elecciones, pero está de primero en las encuestas. Y quiero empezar preguntándole a Larisa Pizano por lo siguiente. Hay quienes dicen, hombre, Petro lleva 8 años en campaña, los 4 años antes de las elecciones que perdió con el presidente Iván Duque, y desde que Duque es presidente, pues Petro ha continuado haciendo campaña y tiene un porcentaje en esta encuesta de más o menos un 27%, en otras sube al 32, 35, pero básicamente está entre el 25 y el 30%. Unos dicen que eso demuestra que él ya llegó a un techo y que le va a quedar muy difícil conseguir más votos para ganar las elecciones. Otros piensan que por el contrario es un piso muy elevado estar en el 27% y de que de cara a una segunda vuelta él podrá conseguir unos apoyos importantes y ganar las elecciones. ¿Cuál es su opinión sobre ¿qué tan bien o qué tan mal queda Petro en una encuesta como esta? Larisa Pizano.
Pues a mí me parece bien que le está yendo bien, en la medida en que todo el mundo asume, como lo asume Rodrigo, que ya es candidato fijo para la segunda vuelta, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar a la segunda vuelta? ¿Qué va a ser uno de los que se va a medir en la segunda vuelta? Ahora, ese análisis que hacía Rodrigo, de que los votos de la coalición de la esperanza se van a ir para Petro en algún momento, si es que no pasa el candidato de la coalición de la esperanza a la segunda vuelta, pues sí me parece muy precipitado. Es decir, me parece que, por un lado, es especular. En elecciones de 2018, varias firmas encuestadoras trataron de hacer el ejercicio de proyectar para dónde iría el voto de la gente si su plan no ganaba, o sea, si su candidato no era favorecido para pasar a la segunda vuelta, ¿a dónde mandaría su voto? Y esos ejercicios nunca acertaron. Pero adicionalmente me parece que hay una narrativa de centro, independientemente de qué tan fuerte sea el centro político en este país, que sí está, que tiene, digamos, consolidado ese principio de que ni con Petro ni con Uribe, ¿no? Entonces no es claro ni se puede prever para dónde se irían esos votantes. Creo que es una narrativa muy, muy consolidada entre la gente que tiene sus preferencias en el centro del espectro político.
Ángel Becasino, ¿coincide con ese análisis?
Me inclino al análisis de Larisa. Creo que no es tan definitivo, que van a pasar una serie de cosas, que el desempeño de la lista de Senado del pacto va a incidir en el voto que haya hacia Petro, no solo el voto, el volumen de voto de Petro. Creo que van a pasar varias cosas. Y por el otro lado, va a ocurrir algo muy importante, que es a la gente la va a jalar el número de lo que saque Gustavo Petro como votación. Porque el resto de la votación de las otras consultas va a quedar muy fragmentado, demasiados candidatos, y no hay tendencias muy claras de alguien que esté picando en punta. Quizás el que más se aproxima es Fajardo, y en el caso de Fajardo puede ser un ganador porque su zona natural, Antioquia, es la zona donde más dice la gente que va a ir a votar en la consulta de centro. En fin, creo que hay demasiados interrogantes ahí como para ser tan claro de cara a qué va a pasar con el voto que no va a sentirse con opción ganadora, hacia dónde se va a ir. Creo que van a entrar muchas cosas, incluido el miedo.
Darío Vargas Linares, ¿cuál es su opinión? Darío Vargas, tal vez perdimos la comunicación con Darío Vargas. Rodrigo Pombo Cajiao, ¿qué piensa usted sobre este asunto? ¿Está Petro bien parado en este resultado de la encuesta o llegó a un techo?
No, yo vuelvo sobre mi tesis original de que, pues naturalmente las encuestas, y sobre todo percibo que la realidad política lo ubican en una posición evidentemente ventajosa en este momento de cara a sus otros competidores. Insisto en mi tesis de que todo se definirá, que gran parte se definirá el 13 de marzo, y si el 13 de marzo hay una diferencia notable entre Petro y el segundo, y por supuesto el tercero, pues ahí sale y aparece inmediatamente la pregunta, bueno, muy bien, ¿qué tanta posibilidad de jalonar entonces ciertas maquinarias, ciertos votos confundidos, ciertos votos indecisos puede llegar a jalonar Gustavo Petro de cara a la primera vuelta del 29 de mayo? Y mi única gran interrogante ahí es el doctor, pues exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, porque creo que para mí y para casi todos ha venido siendo una incógnita, un empresario forjado a pulso a través de la economía de mercado, evidentemente, pero sus declaraciones son pues bastante disonantes, altisonantes muchas veces, no se sabe exactamente con qué criterio ideológico juega con claridad, pareciera ser que tiene más discurso de queja contra un sistema que de proposición para gobernar un país, etcétera, etcétera. Entonces, esa gran incógnita pues ha venido ganando cada vez más adeptos, me parece a mí, y casi que milagrosamente, yo nunca me lo imaginé, pues como tan avanzado y como tan poderoso a estas alturas del paseo electoral, pero es una realidad, y me parece que esa es una incógnita que hay que definir, porque no sabemos después del 13 de marzo para dónde vayan a ir esos votos. Tengo la conjetura, repito, porque tengo una impresión, más no por supuesto una decisión o una definición o una respuesta definitoria frente a los votos que participen de la consulta interpartidista de la izquierda democrática en cabeza de la lista de la esperanza, porque me da la impresión que por afinidad ideológica, por repudio al uribismo, por evidentemente una tradición de no ubicarse dentro de la centro, centro derecha y derecha, pues esos votantes quieren, también por el hastío y el desgaste del gobierno, etcétera, etcétera, esos votantes en su gran mayoría, por eso hablé conjeturalmente de un 70%, pues tratando de adivinar algo, podrían irse, Juan Carlos, al ala petrista, al pacto histórico. Puedo equivocarme, ojalá me equivoque de hecho, pero esa es la percepción que yo tengo y en mis cálculos empiezo a armar el rompecabezas de esa manera. Salvo que esa tendencia la rompa Rodolfo Hernández, me parece que esas podrían...
No, creo que perdimos la comunicación. Adelante, doctor Pombo, adelante.
No, ¿hasta dónde me dio? Entonces
perdimos la... Sí, bueno, ya creo que... En la próxima pregunta volvemos a darle cambio. Bueno, otro asunto de las últimas horas tiene que ver con Aida Merlano.